Naciones. No sería el mejor acuerdo y, desde luego, no el que desearían España o Europa. Hoy, sin embargo, no existe alternativa mejor al plan de Marruecos y Trump.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya tienen aquí las 6 de la mañana de un viernes 27 de febrero, 5 en Canarias. Hay a quien le gusta que hoy sea viernes y, bueno, irresponsablemente, a mi entender, lo celebran de forma estentórea, incluso ostentórea también. Allá cada cual, nosotros a lo nuestro, que es contarle la actualidad. Hoy vuelve Maldonado a las 6:30 desde el After. Y aquí está Gorge Bustos y ella, que alimenta a velocidad de témpano esa paciencia suya propia de la cocinera de un ministro.
De Mitterrand, por ejemplo.
No sé si van a comer muy bien entonces los ministros.
Bueno, velocidad de témpano, entonces.
Velocidad de témpano.
Anda.
Fíjate, sí. O sea, despacito. Pero eso es un contraste con la cocina, que es caliente. Fíjate cómo afinas ahí.
Claro, claro.
Hay que cocinar, claro, despacio.
Cocinar de un ministro es lo que decía Álvaro Cunqueiro que él quisiera ser, ¿no? Él hubiera querido ser cocinera de un ministro. No, no me preguntes por qué, porque Cunqueiro...
Gran escritor de gastronomía, ¿eh?
Como costumbrismo gallego, sí, esencialmente, sí, ¿no? Sí. Cunqueiro decía... estoy escribiendo un libro de arcángeles, pero no lo puedo acabar porque hay uno que se obstina en no presentárseme.
era un maestro, Álvaro Cunqueiro, ese señor.
Exactamente.
Ha dado mucho de sí este comentario.
Buenos días, Carlos. Efectivamente, es viernes, es la lástima que tenemos que anunciar, que el temido viernes está aquí, pero... Bueno, el viernes es la antesala del fin de semana, que es el paraíso del camastrón, pero como viene Maldonado, el gran Maldonado regresa hoy al After... Pues estamos contentos, a pesar de ser viernes. Nos contará luego con más detalle Maldo el pronóstico del tiempo, que sigue siendo primaveral. Hoy tendremos sol y cielo despejado en la mayor parte del país, aunque en Galicia y en el Cantábrico se esperan lluvias, que es un poco como debe ser, si me lo permites. Lo peor este viernes se lo lleva sorprendentemente Canarias, porque a la lluvia se le suma el viento fuerte. Tienen aviso naranja en La Gomera, El Hierro, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, por rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además, también hay aviso por Calima. Y luego, hasta ahora, también cuidado con la niebla matinal en Mallorca. Las temperaturas en el Mediterráneo suben, pero ojo, porque bajan con fuerza en el noroeste peninsular, hasta 6 grados menos. Así que ponte rebequita si vas a hacer campaña electoral en Ponferrada, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hoy arranca la campaña en la región más grande, no ya de España, que por supuesto, Castilla y León es de las regiones más grandes de la Unión Europea. Es más extensa que Portugal o que Hungría. Y el presidente y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, pretende recorrer los 2.248 municipios de los que consta esta comunidad. Y será muy interesante ver lo que pasa allí con Vox, lo que saca allí Vox. El Partido Abascal está en racha electoral, pero también está pletórico de líos internos. Crisis en Madrid con Ortega Smith, crisis ahora en Murcia con Antelo. Luego a las 9 hablaremos con Iván Espinosa de Los Monteros, que viene al estudio para que nos cuente qué está pasando con esta pasión por la guadaña que le ha entrado a su antiguo amigo Santiago Abascal. La desclasificación de los papeles del 23F ha servido básicamente para reivindicar el papel ejemplar del rey Juan Carlos en aquel instante histórico. Y por eso ahora están multiplicándose las voces que piden su regreso a España, a la democracia que él contribuyó a salvar. Son voces que piden su regreso espontáneamente, voces anónimas que se expresan en las redes, pero también voces institucionales como la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país, estar aquí tranquilamente como un ciudadano, que con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo. Pero el gobierno lo que debería era decir qué es lo que piensa. Lo que no vale es que el gobierno no tenga opinión.
A Feijóo le ha contestado el ministro Félix Bolaños, que por cierto es lo más parecido a un valido que hay hoy en España, el valido de Pedro.
La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real. Pero en ningún caso le compete ni al gobierno, ni mucho menos al jefe de la oposición.
La propia Casa Real ha dicho que bueno, un poco lo mismo que la oposición y que el gobierno, que don Juan Carlos puede volver cuando quiera. Otra cosa es definir el momento exacto, ordenar los asuntos fiscales que haya que ordenar, decidir si el lugar de residencia debe ser o no la Zarzuela. Pero esto es lo que con buena voluntad ahora podría empezar a resolverse. Porque va cundiendo la percepción general de que quizá ha llegado la hora del retorno. La idea de que no es bueno que pase sus últimos años fuera de España alguien como Juan Carlos I. Sobre todo ahora que muchos habrán tomado conciencia de la dimensión histórica de su figura, precisamente gracias a los documentos publicados esta semana, que deberían servir a una reconciliación institucional y colectiva. Los errores del hombre, que los hay, no pueden eclipsar los aciertos del estadista. Pero en todo caso, rey solo hay uno, que es Felipe VI, y es a quien le corresponde gestionar este asunto. Nadie mejor que él para calibrar los tiempos y las formas. Nadie ha hecho más que él en estos años por restaurar el prestigio de la corona en momentos muy complicados, y nadie duda de que lo seguirá haciendo. Pero más allá de los efectos benéficos para la imagen de don Juan Carlos, no se puede negar que la iniciativa de la desclasificación tenía mucho de oportunismo político, de maniobra de distracción de un gobierno que sigue estando acorralado en el frente judicial y en el frente parlamentario. En el primero, ojo ahora con la acumulación de indicios sobre el caso del rescate de Plus Ultra, con Zapatero y familia en el ojo del huracán caribeño. Y en cuanto a la debilidad parlamentaria, podríamos decir que cuando el humo de este revival del 23F se disipó, el bloqueo legislativo seguía allí. Se votaban cosas importantes ayer en el Congreso bajo esa misma cúpula tiroteada por Tejero. Bueno, traía al gobierno 4 decretos para someterlos a la convalidación de la Cámara, las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y de Lleida, la revalorización de las pensiones, el llamado escudo social y un texto para topar precios en situaciones de emergencia. Bueno, pues los dos primeros han salido adelante por un amplísimo margen, con la llamativa excepción de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que votó en contra. Y me dirás, ¿qué pasa, que María Jesús Montero está regatándole ayudas a las víctimas de Adamuz cuando pretende regalarles miles de millones a los separatistas catalanes a través de la financiación singular? No, nada de eso, tranquilidad. Fue solo un error aparatoso, siendo la ministra de Hacienda, pero un error. Estaría Marisú con la cabeza en otra parte, seguramente en Andalucía. Y le dio al botón que no era. Pero su botón rojo fue una excepción anecdótica en un mar de color verde, aunque seguramente la campaña de las andaluzas le recuerden este fallo. Tanto la revalorización de las pensiones como las ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria salieron adelante con un consenso abrumador, lo cual demuestra que si el gobierno quisiera tirar el muro de una santa vez y traer medidas sensatas a la Cámara que susciten consenso, podría cosechar más éxitos en las votaciones de los que viene cosechando. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque prefiere dividir. Necesita el muro para seguir caricaturizando a la oposición como una horda fascista. Claro, si sus votantes radicalizados, a los que lleva años adoctrinándolos en la alerta antifascista, lo ven ahora votando con el PP, igual se sienten engañados. Y estamos en campaña. Así que Pedro mantendrá la estrategia de la polarización hasta el final. Vamos real. ¿Pero qué pasa con el llamado escudo social y con el tope a los precios? Pues que naufragaron aparatosamente, tal como había avisado Miriam Nogueras, que es la castigadora de Puigdemont. Junts se desmarcó de la izquierda y se unió a PP y a Vox para tumbar esos dos decretos. Entre otras razones porque resulta que Junts no es un partido de izquierdas. A ver si nos damos cuenta. Es que es un partido de derechas, separatista, pero de derechas, y no está dispuesto, por ejemplo, a seguir prohibiendo el desalojo de inquiocupas, que es una medida que incluía el llamado escudo social, ni tampoco a apoyar un mayor intervencionismo en el mercado. Pero Pedro no se quiere dar por enterado de que está cada vez más solo y sigue alimentando la ficción de que cuenta con una mayoría funcional, cuando cada votación se convierte en una ocasión para el fracaso desde hace tiempo. Y ojo, ya no es solo Junts o Podemos. Esquerra también se está bajando de la mayoría Frankenstein. Rufián quiere seguir pegadito a Pedro, pero el que manda, que es Junqueras, se reunió con el presidente del gobierno y le dijo que si no cede a Cataluña la recaudación y la gestión del 100% del IRPF, Esquerra no apoyará presupuestos ni en Madrid ni en Barcelona. ¿Y qué ha hecho Salvador Illa? Pues él está decidido a ver el órdago. Presentará un proyecto de cuentas públicas catalanas, aunque su presunto sucio socio se los tumbe. Y en ese caso, si se los tumba, igual tenemos elecciones anticipadas en Cataluña. Y en ese caso, y esto ya es una conjetura mía, igual Pedro siente la tentación de unir las generales a las catalanas. ¿Por qué? Porque Cataluña es el único caladero electoral de izquierdas que le queda. Pero la pregunta ahora es, ¿va a cumplir la Constitución de una vez la ministra de Hacienda y de paso su palabra, presentando un proyecto de presupuestos? Se lo preguntaron esta semana en el Congreso.
Vicepresidenta, el Constitucional parece que va a estudiar si el Gobierno debería presentar presupuestos como pide el Senado.
Bueno, el Gobierno ya ha dicho en muchas ocasiones que va a presentar los presupuestos, pero que aquí lo importante es justamente, creo yo, si tenemos capacidad de concitar los acuerdos para que las cuentas públicas puedan ver la luz. En eso es lo que trabaja el Gobierno antes de su presentación y en eso estamos.
¿Mantiene que lo hará antes de abril como prometió?
Sí, sí, lo haremos en la mayor brevedad posible, en el momento que haya una ventana.
A la mayor brevedad. 3 años ya llevamos sin presupuesto. María Jesús Montero, una mujer en busca de una ventana. Lady Window. Ministra, mire a su alrededor. Vive usted en un búnker y un búnker no tiene ventanas. Otra opción es presentar las cuentas para perder la votación y activar un relato victimista con el que hacer campaña. Porque la alternativa es encerrarse en el búnker y agonizar día a día, derrota parlamentaria tras derrota parlamentaria, hasta que llegue 2027, que será el año en que los españoles, con su voto, tendrán la oportunidad de abrir de golpe todas las ventanas para airear este ambiente enrarecido.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Pakistán le acaba de declarar la guerra a Afganistán y bombardea con fuerza Kabul.
Ojo, porque esto es grave. Es la respuesta del grito pakistaní a las incursiones talibanes de los últimos días. Islamabad ha anunciado que entra en una guerra abierta con su país vecino a través de una publicación en redes sociales. Ahora se declaran guerras por redes sociales. Y el bombardeo de Kabul es el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder.
6 horas ha durado el interrogatorio a Hillary Clinton en el Congreso de los Estados Unidos por el caso Epstein. La exsecretaria de Estado ha insistido en que nunca conoció personalmente a Jeffrey Epstein ni tuvo ningún tipo de conexión con él.
Al salir del Congreso, Hillary estaba indignada. Dice que le han preguntado sobre el Pizzagate y sobre los ovnis.
Nunca conocí a Jeffrey Epstein. Al final fue un poco raro porque me empezaron a preguntar por los ovnis y el Pizzagate.
Hoy es el turno de su marido, el expresidente Bill Clinton.
Y aquí en España ya ha arrancado oficialmente la campaña electoral en Castilla y León. Los castellano-leoneses están citados a las urnas el próximo 15 de marzo.
Nuestra palabra es sagrada y la vamos a cumplir como hemos hecho siempre.
Estamos aquí para darle un vuelco, un giro de 180 grados a esta comunidad autónoma.
O más PP y Vox, o Carlos Martínez y el Partido Socialista.
Castilla y León necesita mucho más Vox. Por eso, a partir del 15 de marzo, podremos cambiar el rumbo.
Pues acabas de escuchar al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco, al socialista Carlos Martínez, arropado por Pedro Sánchez, a Carlos Pollán, a candidato de Vox. Todos los sondeos apuntan a que se repetirá la tendencia de Extremadura y Aragón, el PSOE perdiendo apoyo, el PP sumando votos y un Vox al alza. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid, Barça y Atleti conocerán hoy su suerte en la Champions. Daniel Asenjo.
Buenos días, Jorge. A partir de las 12 se sortean los octavos de final de la Liga de Campeones, sorteo que se podrá seguir en COPE. Al Barça, único equipo español que tendrá factor cancha, le espera PSG o Newcastle. Al Real Madrid le puede tocar el Manchester City o el Sporting de Portugal y al Atleti el Liverpool o el Tottenham. En la Europa League, el Celta eliminó ayer al PAOK y estará hoy junto al Betis en el sorteo de octavos. Al equipo andaluz le puede caer el Nottingham Forest o Panathinaikos, a los gallegos Olympique de Lyon o Aston Villa. Y en la Conference, el rival del Rayo será Lech Poznan o Samsun Sport. En el Barça se ha lesionado Frenkie de Jong, estará mes y medio de baja. El Mallorca ya tiene nuevo entrenador, el argentino Martín de Michelis. En la Liga, hoy a las 9 arranca la jornada 26 con el Levante a la vez. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer ganó el Madrid al Bayern y el Valencia a Baskonia.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Ahí vamos a preguntarnos nosotros si es que a los jóvenes españoles no se les enseña a fracasar.
Realmente la vida es, como solemos decir, una carrera de fondo, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias. El Consejo de Estado ha avalado la reforma del artículo 43 de la Constitución que pretende el gobierno para reconocer el aborto como un supuesto derecho constitucional. Es un aval, eso sí, con matices. El primero es que a pesar de que ese dictamen ha salido adelante por 12 votos a favor y 4 en contra, ha habido un debate tenso. De hecho, se ha tenido que redactar un nuevo dictamen porque el original, elaborado por la exministra de Sanidad Socialista María Luisa Carcedo, la misma que avaló la eutanasia, generaba un amplio rechazo. Y la nueva redacción elimina el reconocimiento del derecho expreso e introduce el derecho a la prestación, sin más. El segundo matiz importante es que este dictamen, que es obligatorio pero no vinculante, vuelve ahora al Consejo de Ministros y se intentará llevar en breve al Congreso. Y ahí es donde va a acabar esta nueva cortina de humo electoral que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez. Está haciendo campaña con el aborto en Castilla y León porque se necesitan 3/5 de la mayoría de la Cámara Baja y el PP ya ha dicho que va a votar en contra. Bueno, pues a pesar de saber que no va a sacar adelante esta reforma constitucional por la puerta de atrás, obviamente, Sánchez lo utiliza en un mitin en Burgos para presumir de decisión del Consejo de Estado y, como no, para volver a atacar a Papi y a Vox.
Yo ya sé que vendrá el PP, que dirá la de ultraderecha, ya está Sánchez con sus cortinas de humo. No, pero es que esto no es un juego de palabras. ¿Por qué nosotros proponemos blindar el aborto en la Constitución? Porque sabéis que eso está legislado, que hay una ley, pero es una ley que no se cumple.
A ver, ¿cómo llamamos a algo que no se puede ejecutar? Humo, ¿no? Pues eso, presidente. El único objetivo de todo esto es intentar dividir a PP y a Vox, enfrentarlas, porque hay diferentes sensibilidades sobre este asunto. Y lo lleva al debate sabiendo que lo va a perder, pero da igual, por eso es una cortina de humo. Claro que al presidente que ha protagonizado la derogación de 9 de los decretos leyes que se han tumbado en democracia le da lo mismo una derrota más. Lo importante es el relatito. A todo esto, Pilar, ¿hay más detalles de ese dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso COPE?
Sí, por ejemplo, Jorge, que ha habido un voto particular, el de Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, considera que esta reforma es contradictoria e inútil y supone además un fraude de ley. Carmen Lavallén.
Fraude a la Constitución, contradictorio, inútil y un precedente peligroso. Así califica Miguel Herrero de Miñón en su voto particular la reforma planteada por el Gobierno y avalada este jueves por el Pleno del Consejo de Estado para incluir el supuesto derecho al aborto en el artículo 43, de forma que los poderes públicos garanticen cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para hacerlo efectivo, en lugar de modificar el artículo 15 que, al regular un derecho fundamental, el de la vida, obliga a la convocatoria de elecciones. Una decisión gravísima y un atajo inaceptable, según subrayan desde la Asamblea por la Vida, que agrupa a más de 140 asociaciones. Aprobada a mediados de octubre por el Consejo de Ministros, la reforma del Ejecutivo no cuenta de momento con los apoyos parlamentarios necesarios para su aprobación.
Este asunto del blindaje constitucional del aborto preocupa, claro, a los obispos españoles que acaban de reunirse en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Cita que ha coincidido con el anuncio de la visita del Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio. Su secretario general, Francisco César García Magán, confirma que ya se avanza en los preparativos de un viaje que asegura es motivo de alegría y de gozo.
y ha sido, pues por supuesto, un motivo de es un motivo de gozo, es un motivo de esperanza, es un motivo de alegría. Y bueno, y nos sitúa, aunque estamos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, nos sitúa en una especie de Adviento.
Vamos a hablar ahora de Domenico. Escuchando ese nombre, seguramente muchos de los oyentes habrán pensado, bueno, no sabrán a quién me estoy refiriendo, pero si os digo que se trata del niño de 2 años que murió el sábado pasado en un hospital de Nápoles después de recibir un trasplante de corazón dañado, a lo mejor empieza a sonar más el asunto. Es una muerte que tiene en shock a toda Italia, sobre todo por el motivo que la causó. Y es que el corazón que se le puso a Domenico estaba dañado, se quemó por el hielo que usaron los médicos durante su transporte. Un hielo demasiado seco. COPE ha podido hablar en exclusiva con su familia, en concreto con su tío.
Sí, lo primero que nos ha contado Jorge es que se enteraron de ese fallo en el transporte del corazón a través de los medios de comunicación. Todavía con lágrimas, el tío de Domenico nos dice que prefieren esperar a que termine la investigación para señalar a los culpables.
Yo no quiero decir quién es culpable o yo no sé realmente lo que pasó ni de una parte ni de la otra, pero eso no se puede hacer con ninguna persona, porque mi sobrino estaba vivo, porque estaba el día de Navidad con su madre, con su padre en su casa, con sus 2 hermanos pequeños. El sufrimiento, el dolor que tiene mi hermana, no sé si un día ella se podrá recuperar de eso.
También ha querido denunciar a los desalmados que están intentando lucrarse con la muerte de su sobrino.
Me pongo en Instagram o en TikTok que veo fotos de camiseta con la cara de mi sobrino, taza con la cara de mi sobrino, número de IBAN de países extranjeros, cosa absurda. Y también digo, ¿cómo puede la gente lucrarse de una situación tan difícil? Tuvimos que poner un comunicado y decir que todo eso que está pasando en las redes no pertenece a nuestra familia.
Y por este motivo, la familia ha creado una fundación con el nombre del pequeño, Domenico. El objetivo es ayudar a otros niños que están esperando un trasplante.
Y vamos a darnos una vuelta por el frente judicial que cerca al gobierno porque tenemos varias novedades sobre los casos de corrupción. Te lo resumo en titulares. Ha aparecido David Sánchez, el genio que compuso la danza de la chirimoya, el hermanísimo. La Audiencia Provincial de Badajoz no le localizaba para darle la citación como investigado por el caso de su contratación en la Diputación de esa provincia, a dedo. Así que dice que va a ir a buscarla personalmente. Además, el juez Ismael Moreno ha citado a Aldama para que le entregue el famoso sobre que le habría dado Delci y que, según el empresario, contiene información sobre la financiación ilegal del PSOE. Creo que es el 6 de marzo cuando lo tiene que entregar el famoso sobre. Esta es gorda. Mira, la UCO vincula por primera vez en el caso Mascarillas a Isabel Pardo de Vera, que es la expresidenta de Adif, que también está siendo investigada por presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y por el fichaje de Jessica, que es la amiga, vamos a decir, de Ábalos, que cobraba sin ir a trabajar. Y el Supremo mantiene la condena a Álvaro García Ortiz. O sea, que vía libre para que el exfiscal general recurra ahora al constitucional de su amigo Pumpido, si es que el gobierno no lo indulta antes, claro.
Precisamente, Jorge, hoy se reúne el pleno del Consejo Fiscal para elegir candidatos a una 20 de vacantes, 6 de ellas en el Supremo. La sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, se enfrenta a su primera prueba de fuego. O premia al equipo de su antecesor o busca nombramientos con los que sanar las heridas abiertas. Patricia Rossetti.
Es la primera prueba de Peramato para demostrar su autonomía, si cose las heridas de la carrera a las que se refirió tras la condena de García Ortiz o si continúa con la línea de su antecesor y de Lola Delgado. Fuentes fiscales dicen a COPE que no tienen mucha esperanza, creen que será más de lo mismo. Recuerdan que estuvo todos los días en el juicio de García Ortiz como muestra de apoyo. Plazas clave están en el Supremo, 3 para la jefatura de la sección penal a la que se presentan 2 fiscales del Prusés, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, la primera mujer fiscal general. Pero también se presenta la mano derecha de García Ortiz, Ana García León, jefa de la Secretaría Técnica. El actual jefe, Javier María Huete, quiere revalidar su puesto. A otras plazas del Supremo se presenta otro colaborador directo de García Ortiz, Diego Villafañe, número 2 de la Secretaría Técnica. Estuvo imputado en la causa del fiscal general. Las fuentes consultadas manifiestan que es necesario valorar la institución y velar por la independencia de los tribunales.
Una de las pocas cosas que pudo salvar ayer el gobierno en el Congreso, además de la subida de las pensiones, fueron las ayudas a las víctimas de los 2 accidentes ferroviarios del mes de enero, que se saldaron con 47 muertos, 46 en Adamuz y 1 en Lleida. Una tragedia de la que 40 días después seguimos sin conocer sus causas, Pilar.
Pues sí, precisamente hoy en COPE contamos que los investigadores aún no han podido acceder a las cajas negras de los trenes para escuchar los audios de los momentos previos al accidente. Lo que sí ha autorizado la juez que instruye el caso es la entrega a las víctimas del tren Irio del equipaje de los fallecidos. Juan Baño.
Una providencia firmada esta semana, el martes 24 de febrero, a la que hemos tenido acceso en COPE, autoriza a la Guardia Civil a desprecintar los vagones 6, 7 y 8 del tren Irio y retirar los efectos y equipajes para su posterior entrega a los propietarios. Para ello, su señoría ordena la retirada del precinto durante el tiempo estrictamente necesario y acompañado de los responsables del Irio, volviendo a precintar de forma inmediata y entregando a la juez las correspondientes actas de entrega del material, así como los recibos de devolución de efectos a los pasajeros. En otra pesquisa determinante, la apertura de las cajas negras de ambos trenes continúa sin ponerse de acuerdo a las partes implicadas. El acto de apertura se suspendió ya el pasado 27 de enero en Madrid a petición del fiscal. Se planeaba hacerlo en Montoro, sede judicial de la investigación. Pues bien, la Guardia Civil ha pedido a la instructora, en un oficio al que hemos tenido acceso, que esa apertura se haga en Madrid, sobre todo por el traslado del grabador de vídeo del Irio. A juicio del capitán instructor, supone un riesgo de pérdida de datos. No es un material, el grabador, leemos en el escrito de la Benemérita, resistente a impactos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Shh! Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en la mozzarella rallada Carrefour de 200 gramos. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina.
¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos?
Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefonicaempresas.es.
Accionista de Ercros, Bondalti, te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Madre mía, qué ambientazo en el After, donde ahora mismo está el equipo de Tiempo.com con Maldonado a la cabeza, después de una dura noche de trabajo para ofrecernos el pronóstico de los próximos días. Mardo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Cómo andamos de lo tuyo, de tus operaciones?
Bueno, no, era un repaso de chapa y pintura, que a estas alturas, bueno, pues, pero incluso gente más joven, porque lo que yo he tenido lo tiene, vamos, lo que he tenido era una hernia inguinal que ya me la han extirpado y bueno, pero eso por lo visto lo tiene gente con menos edad, ¿no?
Sí, porque sí.
Con los compañeros del colegio que tenemos un chat, muchos me dicen que lo han pasado ellos hace tiempo, o sea que no es simplemente chapa y pintura, ya que sí estoy para tirar los cornes y a rematarlos, o sea,
qué maravilla. Bueno, y el tiempo, sí. ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues mira, la borrasca que viene afectando a Canarias se va desplazando hacia el este, es decir, hacia el Sáhara, por lo que hoy solo se producirán precipitaciones moderadas que pueden ir acompañadas de barro en Lanzarote y Fuerteventura y débiles, tendiendo a desaparecer en el resto del archipiélago. En la península lloverá ligeramente debido al paso de un frente en Galicia, las regiones cantábricas y Castilla y León. En las demás regiones predominará el ambiente soleado, aunque habrá bancos de niebla, los hay de hecho en estos momentos, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Continuará el descenso de las temperaturas diurnas, siendo notable en muchas zonas. Así, por ejemplo, en Bilbao, donde ayer la máxima fue de 27 grados, hoy no se rebasarán los 20. Soplará cierzo en el Valle del Ebro, tramontana en el Ampurdán y levante con rachas fuertes en el estrecho y sus proximidades, y serán de componente norte moderados también en Canarias. Mañana sábado, día de Andalucía, estará parcialmente nuboso en gran parte de la península y habrá bancos de niebla en las regiones mediterráneas. Se producirán precipitaciones débiles en Cantabria, el País Vasco, en Navarra y en los Pirineos, y no hay que descartar algún chubasco tormentoso en la cordillera ibérica y en el norte del archipiélago canario. Habrá calima también en la mitad sur peninsular y en Canarias. Las temperaturas continuarán con tendencia a bajar. Estos valores llamativos altos de días anteriores ya serán historia pasada. Y volviendo a hacer referencia a Bilbao, la máxima, y con paraguas en mano, será de 14 grados. Recuerden que estábamos hablando de ayer de 20, 21 grados. Habrá cierzo moderado de nuevo en el Ebro, tramontana en el Ampurdán y levante fuerte en el estrecho. Y estrenaremos el mes, el domingo, con predominio de la estabilidad atmosférica. Solo en Baleares y en los litorales de la mitad norte de la vertiente mediterránea predominarán los cielos nubosos. Continuará abriendo calima en la mitad sur de la península y en Canarias. Las temperaturas seguirán estando dentro de límites normales para lo que marca el calendario y se alcanzarán, bueno, pues valores que, como digo, serán propios de la época. Incluso descenderán en las cumbres montañosas y podrá también hacerlo ligeramente, podrá llegar a helar de forma poco llamativa en la meseta norte, en la meseta castellano-leonesa. Ya han comenzado los altos índices polínicos en algunas zonas y serán noticia a no mucho tardar debido a las numerosas lluvias que hemos tenido y por lo tanto, pues quienes tengan problemas de alergia tendrán ya que estar ojo a visor a esa circunstancia. Y a lo largo de la semana próxima, pues las características meteorológicas estarán en consonancia con lo que indica el calendario. Así pues, adiós al calor anticipado. Este es el resumen de lo que te puedo contar, así a bote pronto.
Bueno, yo veía que el lunes y martes venía Venía una borrasquilla de un par de días.
Sí,
bueno, que la torearemos como podamos, ¿no?
Bueno, no va a ser tampoco nada especialmente llamativo, parece ser. Así que, bueno. ¿Tú oyes a nuestro amigo Juan y Medio algún día?
No. A Juan le veo poco, pero bueno, le veo en el televisor. Verle en persona menos.
No, digo en el televisor.
Sí, en el televisor, sí, hombre, claro.
Aquí y ahora. Sí, es que ayer hizo alusión a ti. Y entrevistó, yo creo que era Luis Barzas, ¿puede ser?
¿A Luis Barzas?
Luis Barzas, sí.
Pues, puede
un
ser.
Un periodista que dice que trabajó mucho contigo por toda Andalucía y Milo Tempore.
Ah, Luis Barzas, sí, hombre, sí, hace años, en Canal Sur, sí.
Sí, dijo que tenía 81, 82 años.
Sí. Es maravilloso, Luis Varas.
Sí, Varas.
Exacto. Varas es un amigo íntimo, bueno.
Sí, lo dijo. Sí. Bueno, ¿y tú vas de fiesta este fin de semana?
No, estoy de cuaresma, estoy con las cosas de hoy, es el Vía Crucis de Santa Cruz, que a mí particularmente me gusta mucho por el barrio. Y me llegaré un poco a la fresquita y luego me doy por allí una vuelta, tú sabes. Y esa es mi vida de hoy. Y unos cuantos amigos que andan por aquí, a los que les daré un vaso, ¿no? Que menos.
Ah, bueno, claro, es que homenaje, claro.
Bueno. Si te llega, porque tú en Semana Santa llegas poco por Sevilla.
No, en Semana Santa yo voy, en Repamo, si Dios quiere, pues tres, cuatro días, sí suelo estar. Y de hecho te he visto alguna vez, me recuerdo, estando yo allí en el palco de
San Francisco, sí.
No, en San Francisco no, en la campana. Te he visto algún año que no ibas tú de Nazaret, no has pasado por allí.
Sí, a veces voy de particular.
Por eso. Yo te he visto allí, con mi amigo Paco Vélez.
Eso es, con Paco Vélez. Tú lo has dicho.
Sí. Que bueno. Todavía sigue siendo. Yo creo que es el último año que está de presidente del Consejo de Hermandades.
Eso es. Sí. Eso es. Bueno, pues le daré recuerdos a Luis Varas, al que has bautizado como Luis Barza.
Sí, lo apunté mal.
Luis Varas es un histórico de la radio sevillana y un gran letrista y creador de sevillanas con Manolo Marbizón y con Francisco de Juan. Sí. Luis Varas tiene obras memorables y luego es un amigo del alma.
Eso dijo, sí.
Sí. Bueno, pues le daré muchos recuerdos tuyos. Mira, es que saca ya.
Sí.
Ha sacado una pancarta, Pilar.
Sí.
Que dice.
Aquí está. ¿Ya te ha dado un palo?
Pues mira, no, te la leo. Herrera, tío mierda, que el tiempo no se pierda.
Siempre con rima.
Hombre, claro, es que siempre.
No falte. Oye. ¿Alguien os está saboteando el after? Porque es que está sonando Bad Bunny. Me está sorprendiendo este after con Bad Bunny.
Bueno,
¿eh?
Porque el after al que va Maldonado es ecléctico.
Ya se nota.
En plena forma te veo, Maldo. Me alegra mucho.
Oye, mañana estáis de fiesta, ¿no?
Muchas gracias.
En Andalucía,
gracias,
además.
Mañana es fiesta en Andalucía, fiesta. Sí. Mañana es fiesta.
Y a grande.
Sí, yo pensaba ir, pero como todavía no estoy al 100%...
Claro, hay que ir poco a poco, Maldo.
No, como Mbappé,
voy
al 90.
Al 90, sí.
Bueno, pues la semana que viene más.
Muy bien.
A cuidarse. A cuidarse.
Adiós.
Gracias. Adiós.
Bueno, ¿por dónde empezamos ahora?
Pues, Carlos, por si el mundo no tuviera suficientes tensiones, se añade una nueva. Esta noche, Pakistán, que ojo, es un país que tiene la bomba atómica, ha declarado la guerra abierta a Afganistán. Estos países llevan, bueno, años de tensiones por la frontera que trazaron los británicos en 1893... Pilar Cisneros, los pakistaníes aseguran que han bombardeado Kabul y Kandahar esta noche.
Sí, y algunas informaciones dicen que el líder talibán habría muerto en esos ataques sobre la capital afgana.
Y mientras tanto, sigue los problemas internos en Vox. Ha dimitido en bloque la dirección en Murcia. para forzar la salida de José Ángel Antelo, que se negaba a abandonar el cargo como líder del partido en la región.
Y con esta dimisión, Vox tiene que nombrar una gestora y elegir un nuevo presidente regional. Antelo ha recibido el apoyo de otros purgados de Vox, como Juan García Gallardo, ex líder de la formación en Castilla y León, o Javier Ortega Smith, a quien el partido de Abascal acaba de suspender de militancia. También de Iván Espinosa de los Monteros, que por cierto, hoy nos visita aquí en Herrera en Cope a partir de las 9.
Sí, y precisamente ha comenzado hoy la campaña electoral en Castilla y León.
Para esas elecciones que se van a celebrar el próximo 15 de marzo. Según los últimos sondeos, el PP amplía un poco la intención de voto, Vox bajaría y el PSOE se mantiene estable.
Y el gobierno vasco ha pedido a casi 8.000 vecinos de Musquiz en Vizcaya que se confinen en casa debido a los altos niveles de benceno.
No realizar actividad física en exteriores y evitar ventilación prolongada en espacios interiores.
Es el aviso de la policía local de Musquiz. Ese benceno procede de una fuga en la refinería que Petronor tiene en la localidad. El ayuntamiento recomienda no acudir hoy a los centros escolares y de mayores y no trabajar en exteriores.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Herrera en Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
¿Viajas mucho en Renfe? Bueno, viajas mucho. El abono único viene a revolucionar la forma en que lo haces. Te permite moverte de forma ilimitada en los servicios de Renfe. Cercanías, rodalías, media distancia e incluso algunos Avant. Y además en todos los autobuses y redes de transporte público adheridas por todo el país. Es personal e intransferible y cuenta con dos modalidades. Normal por 60 euros y joven por 30 euros. Puedes adquirirlo con 30 días de antelación en taquillas, máquinas o en la web de Renfe.
Antes de leer solo lo que te da la razón, piensa. Antes de correr hacia la vanguardia, piensa. Antes de escuchar solo una parte del país, piensa. Antes de pensar lo que piensa todo el mundo, piensa. Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar, piensa. A veces, piensa dos veces.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Ya es viernes, Pilar.
Ya es viernes, George. Buenos días.
Buenos días. Hoy hablamos del sector automovilístico, porque estamos en época de resultados económicos y Stellantis no atraviesa su mejor momento.
Bueno, tú lo has dicho y para muestra un botón, aunque vamos a hablar del sector, la crisis que vive la industria del automóvil en general ha provocado pérdidas en particular en el segundo fabricante de coches europeo, más de 22.000 millones de euros el año pasado. Se trata de la primera vez, Jorge, que registra cifras negativas anuales este grupo, que como sabes es dueño de 15 marcas históricas desde su creación en el 2021 con aquella fusión tan importante de Fiat Chrysler y el grupo PSA.
¿Y cuáles son las razones para los números rojos?
Pues mira, básicamente el giro de 180 grados y la cancelación de varios proyectos de vehículos eléctricos, unos movimientos que finalmente le han costado 25.400 millones de euros si sumas las pérdidas y amortizaciones. A juicio de la compañía, Jorge, no supieron ver que la demanda no iba a acompañar el giro estratégico de la empresa, que fueron demasiado rápido en los coches eléctricos y ahora consideran que el cliente tiene que poder elegir entre toda la gama de coches, es decir, eléctricos, híbridos y de combustión. Pero claro, esta decisión, como a todas las compañías europeas, les está costando mucho dinero.
Y en el horizonte, Pilar, dos grandes retos a los que se enfrenta todo el sector. Por un lado, los precios eléctricos baratos y competitivos frente a los chinos, que claro, tiran los precios, y por todo, la política de aranceles de Estados Unidos.
Vamos allá, efectivamente, ya sabes que el grupo comercializa marcas de volumen y claro, además de pagar las tarifas en las importaciones de algunos modelos europeos, bueno, cuenta con instalaciones productivas al sur y al norte de la frontera de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que sus componentes atraviesan las aduanas varias veces para que antes de que el coche se ponga a la venta al público. ¿Y esto en qué se ha traducido? Bueno, agárrate, en un pago arancelario de 1.200 millones de euros el año pasado. Este año esa cifra va a ser de 1.600 millones.
Y Stellantis es muy importante desde el punto de vista laboral para España.
Pues mira, es el único fabricante que produce turismos 100% eléctricos en sus tres plantas de Madrid, Vigo y Zaragoza. Cuenta con unos 13.000 empleados. Como sabes, Jorge, España es una potencia en el sector automovilístico en toda Europa. Representa aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto y más del 18% de las exportaciones totales. Como segundo mayor productor de vehículos en Europa, nuestro país, y además uno de los 10 principales a nivel mundial, en España el sector emplea cerca de 2 millones
millones de personas, directa e indirectamente, y la industria facturó más de 76.800 millones de euros el año 2024.
Claro, como Estelantis estornude, se nos constipa todo el sector de la automoción,
claro,
en España.
Claro, por eso es tan importante que les vaya bien a partir de ahora y que se den prisa en reacoplar todas sus plantas.
Pues lo hablamos luego a las 7:30, Pilar.
Un beso.
Momento ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por el debate abierto sobre el regreso del rey, reforzado por su papel en el 23F. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque si hace 45 años el papel del rey, el 23F, legitimó la corona, la desclasificación de los archivos secretos del golpe esta semana ha legitimado el regreso de Juan Carlos I, purgando su pasado más reciente, o al menos ha legitimado, Jorge, reabrir el debate. Lo hizo ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se apunta al tanto de marcar agenda en un escenario donde no era protagonista a priori. Y hoy este asunto es la apertura de ABC y del País, que dice que la Casa del Rey deja en manos de Juan Carlos I la decisión de su retorno. Añade que el gobierno no se opone. Claro, uno lee los periódicos y parece como si nadie fuese responsable de que el emérito viva desde 2020 en Abu Dhabi.
Sí, y leo informaciones que analizan por qué no es una decisión sencilla ese regreso, ¿no?
Sí, el País cita distintas fuentes al máximo nivel que insisten en que este asunto solo se podrá resolver con una conversación entre el padre y el hijo, que es como se gestó la salida. Pero la misma información recuerda que Juan Carlos I, en su libro, se muestra muy crítico con el gobierno de Sánchez. Le culpa de una caza de brujas en su contra. Bueno, el periódico de Cataluña cuenta que Feijóo lanzó su propuesta tras hablar con Zarzuela y se pregunta este medio, ¿por qué Juan Carlos I no vuelve a España? Claro, contesta que Felipe VI le retiró la asignación, que ahora le costea la vida a la familia real de Emiratos, que tendría que dormir en algún sitio diferente a la Zarzuela, donde su hijo no quiere que pernocte, y que tendría que traer su residencia fiscal a España.
Y este asunto centra también los artículos de opinión, ¿no?
Sí, el editorial de ABC se titula Un retorno saludable, pero deja claro que Juan Carlos I debe asumir plenamente su condición de ciudadano, sujeto a las mismas obligaciones, incluyendo las tributarias. En su contraportada, Rosa Belmonte apunta a una teoría que ella misma admite como retorcida, que todo esto de la desclasificación fuese para erosionar a don Felipe. Claro, si no es el gobierno el que impide que vuelva su padre, ¿quién es? Mira, Havois en El País se detiene en esa conversación interceptada a la mujer de Tejero, el 23F, en la que se compadecía de su marido porque, según dice, le habían dejado tirado como una colilla. Bueno, dice Havois, que es muy español, muy berlanguiano, eso de salir de casa a hacer historia con el pistolón al cinto y que tu esposa, horas después, esté diciéndole a sus amigas qué tonto es el pobre.
Cambiando de tema, ayer Junts tumbó de nuevo el escudo social del gobierno por incluir la moratoria antidesahucios, ¿no?
Sí, el editorial del Mundo se titula Agonía de un gobierno en soledad. Dice que el golpe encajado ayer por el Ejecutivo se suma a la amenaza de que Esquerra le tumbe los presupuestos a Salvadorilla. Con todo lo que Sánchez e Illa han hecho por Junts y Esquerra, viene a decir el texto. Ojo, Jorge, como Illa tenga que adelantar elecciones, cómo puede agitar esto el tablero, ¿eh? ABC titula su información con esta frase de fuentes del gobierno. Estamos jodidos, esto es ingobernable.
Pues claro.
Dice la información que Moncloa da por perdido a Junts hasta que Puigdemont vuelva a España.
Y encima novedades importantes en los tribunales.
El Mundo cuenta que la investigación en torno a Plus Ultra se va a elevar a la Audiencia Nacional. Dice que el juzgado de Madrid se le ha quedado pequeño y que la jueza va a tomar la decisión de forma inminente. Te recuerdo que en su día la Audiencia Nacional ya rechazó investigar este caso. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues los registros de diciembre y el arresto, entre otros, de ese empresario amigo que pagaba Zapatero. En el foco está saber si el expresidente presionó de alguna manera para que Sánchez rescatase con 53 kilos de dinero público esa aerolínea llamada Plus Ultra de capital venezolano.
Tiene toda la pinta, Reque. Pero también hay problemas para la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
La UCO la vincula también con la trama de las mascarillas. Hasta ahora solo estaba investigada por los amaños de obra pública, por enchufar a Jessica, en fin. Cuenta el informe de la UCO que, tras declarar en la Guardia Civil, Isabel Pardo de Vera llamó a Ábalos para recomendarle una abogada. Claro, en ese momento, Jorge, el ya exministro no estaba investigado. Bueno, también te cuento que entre los mensajes que ha recabado la UCO, el Confidencial ha encontrado también que Pardo de Vera le facilitó a Coldo el contacto del socio chino de Zapatero. ¿Quién es este socio? Es un empresario investigado por el CNI por sus vínculos con el espionaje de Pekín. Este hombre ayudó a Zapatero a fundar un think tank pro-chino y a cambio Zapatero le colocó en el Grupo de Puebla.
Madre mía.
Ah, y la Audiencia Nacional ha citado a Aldama para que entregue el famoso sobre que, según dice, le dio Delcy Rodríguez con información sobre financiación ilegal del PSOE. Veremos.
Miren curvas para el PSOE. Cuéntame algo para terminar.
Pues mira, información que leo en el Confidencial de su corresponsal en Israel, Maya Siminovich. cuenta que un israelí, cansado de informaciones contradictorias sobre qué va a pasar entre Estados Unidos e Irán, ha creado una aplicación que mide la probabilidad porcentual de un ataque. Se actualiza cada 30 minutos y mide, por ejemplo, la cobertura informativa, el tráfico aéreo, datos meteorológicos, si sube o si baja el precio del petróleo. Cuenta la crónica que muchos israelíes ya están enganchados. También que hasta ahora se han apostado decenas de millones de dólares a la fecha del posible ataque en Polymarket, que es este portal en el que uno puede apostar que van a pasar cosas.
Madre mía, y se puede apostar también a una erupción del Teide, por ejemplo. Se ha registrado un terremoto en Tenerife de nivel 4, pero no tiene relación con la actividad volcánica. Tranquilidad. Vale. Pues hasta las 7:30.
Un abrazo, Jorge.
A estas alturas habrás escuchado hablar de los Therians. La palabra proviene del griego teriantropía. Teratón es bestia en griego. Bueno, pues teriantropía, antropos, hombre, teriantropía, define al ser mitológico, que es la mezcla de humano y animal. La verdad es que la moda Therian que vemos hoy en día tiene poco de mitología y mucho de surrealismo, de inmadurez, de redes sociales y de tontería o de salud mental, ojo. Y hoy esta moda centra el comentario de nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Los Therians como tal, gente que se siente caniche o bonobo y sale a la calle con orejitas, bigotes y máscaras, andando a cuatro patas y que puede acabar mordiendo a una niña o siendo atacado por otro perro, uno de verdad, por acercarse a jugar de igual a igual, me interesan poco. Raritos los ha habido siempre, solo que ahora no podemos decir que lo son y debemos hacernos cargo de su especial sentir, ser partícipes de lo performativo, simulando, no vayan a pensar que somos fascistas, que es normal que un adulto ande por la vida ladrando en público y olisqueando pipís. Lo que sí me interesa es como fenómeno mediático, porque lo habitual es que si de pronto hay muchos señores que se sienten pony o suricata y salen a la calle fingiendo muy serios que son un caballo chiquitico o un perrete de las praderas oteando lontananza, los medios nos cuenten, tras observarlo y cuantificarlo, que eso está ocurriendo, que no es un exótico y quizá preocupante caso aislado. Pero esta vez, inusitadamente, primero supimos por los medios que existían los Therians y luego llegaron los primeros casos documentados en nuestro país de gente correteando detrás de un hueso o siendo paseados por un humano que sí se siente humano y no tiene problemas en llevar a su amigo por la calle atado. Así no me queda muy claro, pues, si el gilipollas o el Therian nace o se hace.
Grande, Rebeca.
Ay, los Therians.
¿Qué música escucharán los Therians, Pilar Cisneros?
Buena pregunta.
Silbidos.
Voy a investigar este fin de semana. A
busca,
ver si,
busca música.
A ver, tú algo y os lo pongo el lunes.
No, te ha gustado Carlos, ¿eh?
Sí. Me ha gustado lo de ellos, no sabes. Sí, el gilipollas. No,
¿no? Rebeca es muy buena.
Bueno, es 27 de febrero, resulta que The Romantic es el nuevo álbum de Bruno Mars. Salía hace menos de 7 horas, justo a las 12 de la noche, esa es la noticia, esta que escucháis la muestra. Yo pensaba que entre los tres podríamos hacer una crítica en directo del nuevo disco, pero después de haberlo escuchado 3 veces, me ha aburrido tanto.
¿En serio? Pues si tú eras muy de Bruno Mars.
Pues y soy muy de Bruno Mars, pero este disco me aburre muchísimo, así que he preferido ahorraros la escucha, sobre todo cuando hay tantas buenas canciones que se me han quedado en el tintero por falta de tiempo esta semana. Mira, como por ejemplo esta.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao.
Porque recuerdo que esta semana hablábamos de que había muerto Willy Colón, legendario trombonista, compositor, voz clave de la salsa, pero sobre todo en colaboraciones extraordinarias, entre ellas con Rubén Blades, en este Pedro Navaja.
A la ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando.
¿Esto qué estilo sería, Pilar?
Yo qué sé, es una mezcla entre salsa, música protesta.
Sí, salsa. Salsa cubana o esto.
Sileña, salsa. Cubana, ¿no? La mezquita ahí.
Va recorriendo la acera entera por quinta vez.
De esto hay ciento y pico versiones. La orquesta Platería hizo una, que era monumental, monumental. A Rubén Blades le gustaba mucho.
Muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que policía.
Bueno, no has vivido si no has bailado alguna vez esto. Y como es viernes, si queremos garantizarnos buen rollo de cara al fin de semana, entonces nunca deben faltar los Beach Boys.
Palabras mayores.
Este tema, el Don't Worry Baby, en realidad aparecía en el lado B de lo que era el sencillo, que fue I Get Around, porque en aquel momento había singles con cara A y con cara B, gustos, que tú no habías nacido, claro.
No, pero lo sé.
¿Por qué a Carlos Herrera le gustan tanto los Beach Boys?
Bueno, tanto, tampoco.
Tampoco.
Pero sí que hay cosas que me gustan, sí. Tiene un sonido, tiene una marca, un sello, ¿no? Una lámina.
Una originalidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Tú oyes a Beach Boys y sabes que son Beach Boys.
Eso es verdad.
Sí. Como yo en el monólogo de la 8.
Exactamente.
Al que vamos ahora mismo. Vamos a de las 7, pero vamos, que se dice en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En Alcampo, del 27 de febrero al 1 de marzo, tienes la bolsa de plátanos origen Canarias a 1,75€ el kilo y aprovecha la segunda unidad al 50%. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.